Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos y chicas de la secundaria?
Hola,
hola, hola, mi vida, me encanta esa voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo lo que está aquí en esta radio escuela y todos los que estamos, todos y todas los que estamos escuchando y haciendo esta radio escuela, estamos de fiesta. Aunque les parezca que este momento, dice, bueno, Jauregui, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fiesta de hoy? Bueno, ayer celebramos 100 años de la radio, ¿no es cierto? 100 años de la radio en Argentina, fiesta total. Y hoy tenemos otra fecha importantísima. ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, hoy cumplimos 100 programas. ¡Vamos! 100 programas de Radio Escuela. Así que desde este día empezamos a compartir la radio. Hace 100 días que venimos trayendo esta alegría de compartir los 100 días de clase que tenemos, ¿no? Que como nos informan, realmente la alegría que todos nos cuentan que estamos. Ayelen, Tommy, Facu, Diego, todos felices. Bueno, y cuidándonos como siempre, por haber tomado los recaudos, la distancia. El recaudo necesario para cuidarnos hoy es distancia social, quedarnos en casa. Y pudimos, gracias a eso, bueno, llegar hasta cada uno de los lugares donde están escuchándonos y haciendo esta radio escuela que de alguna manera hacemos entre todos. Entre los estudiantes, las estudiantes, los docentes, las docentes, padres, madres, todos, abuelas, abuelos, tío, tía, todos los que están allí alrededor haciendo que estos contenidos lleguen, ¿no? Y agradeciendo a Radio Nacional, a la Secretaría de Medios, al Ministerio de Educación, permitir ser parte de esta aventura educativa que ya es historia en la radio y que la educación a distancia ha tomado un nuevo episodio y es esta Radio Escuela. Así que a todos y a todas, felicidad. Voy a saludar hoy a las radios que están cerca de este lugar en donde transmitimos, aunque la radio se escucha en todo el país. Estamos físicamente ubicados en el CABA, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, parte del AMBA. Y así que vamos a saludar a las radios como Radio La Milagrosa, FM 100.9. Hola.
Hola.
Radio Libre, FM 99.3. Hola.
Hola.
Radio Asamblea, FM 94.1. Hola.
Hola.
Radio Comunitaria FM Bajo Flores 88.1, hola.
Hola.
Vamos, hola. Y Radio Soldati FM 91.3.
Hola.
Hola. Arrancamos así con todo este día de los 100 días de programación, estos 100 programas que festejamos.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Hacer una clase muy particular porque tiene que ver con el viento, con las cuestiones digamos, de este fenómeno que ocurre a la faz de la Tierra y que, por ejemplo, en mi caso particular, tiene que ver con la Patagonia, de donde vengo, donde el viento es un protagonista, o sea, el viento es inevitable, la Patagonia. Famoso que a las 2 de la tarde, en Puerto Madryn, dicen, ahí viene la brisa. Y entonces todo el mundo, si es verano, el viento sopla norte, un calor tremendo trae el viento norte, y entonces ahí es donde aparece la gente que dice, mirá que este viento es raro, la gente se pone más nerviosa. Bueno, en fin, un montón de situaciones con el viento, pero ¿hacia dónde va el viento? ¿Cómo se hace para determinar la dirección que tiene el viento? Todo, para todo esto, hoy, Ayelen Campero Basola, que no habla de matemáticas, sino que nos va a transportar a estos lugares. ¿Cómo va, Aye?
Hola Martín, ¿cómo va? Estoy un poco emocionada porque decís estos 100 capítulos,
claro,
que cumplimos. Estuve en el primero, estuve en el 50.
Y estás en el 100, vamos, mirá.
Estoy como en las fechas importantes.
Amerita el aplauso, ¿no? Amerita el aplauso para vas.
Me da ganas de llorar.
Estás emocionada, se te nota. Bueno, el viento ha soplado y nos ha acumulado. en este rincón que es Radio Escuela. Y hoy vamos a hablar de eso.
Bueno, hoy no es que no voy a hablar de matemática, sino que hay un montón de matemática detrás de estos fenómenos que ocurren.
Lo imaginé.
Exactamente. Entonces, lo primero que traje, porque viste que a mí me encanta, es un acertijo. Es medio conocido, capaz ya lo conoces, pero es interesante no la respuesta, sino la explicación de la respuesta. ¿Está bien? Lo traje escrito porque por ahí es un poco ambigua. Si lo digo mal, por ahí no se entiende. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, tenemos un oso. Está parado
El oso de Morris. Yo vivía en el bosque muy contento.
Exactamente.
¿Y entonces?
Tenemos un oso que camina. Vos imaginate esta situación.
Los osos caminan naturalmente. ¿Este camina en dos patas o cuatro?
Depende del momento.
Ok.
Depende si se cansa, baja un poco.
Ok.
Entonces, este oso va a caminar. Está parado en un lugar. Sí. Y va a caminar 10 kilómetros hacia el sur. ¿Está bien? Luego va a caminar 10 kilómetros hacia el este.
Repetime, por favor. Primero camina.
Está parado en un lugar.
Sí.
Camina 10 kilómetros al sur.
Camina 10 al sur.
Luego 10 al este.
Sí.
Luego 10 al norte.
Sí.
Y resulta que se encuentra en el mismo lugar de donde partió.
Más o menos.
Y resulta que se encuentra en el mismo lugar de donde partió. Y la pregunta es, ¿de qué color es el oso?
¿Cómo?
No me acuerdo.
No lo dije. Vos me tenés que decir de qué color es el oso.
Para mí es oso pardo.
Ok. Bueno, entonces, pensemos, vos qué me dijiste, ¿no?
No lo pude resolver.
No entiende. No le da la cabeza, no sé.
Bueno, a ver, esto es como una motivación a lo interesante de todo esto que nos traen los vientos y demás, ¿sí? Entonces, yo lo que te dije fue, tenemos un oso que está parado en un lugar, camina 10 kilómetros hacia el sur, entonces vos te vi que hiciste, no lo dibujaste.
No, hice un gesto de mi mano,
claro.
Una mano tomaba como punto de referencia a la parada del oso, uh-huh. Hice un tramo hacia el sur.
Hacia el sur.
En los puntos cardinales de donde estamos ubicados, hice exactamente hacia el sur.
Perfecto. Y después hiciste hacia el este.
Que es hacia allá.
Que hiciste una línea, tipo una L.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Y después...
Al
una
norte,
línea al norte,
vuelve.
O
una
sea,
U
perpendicular. Te quedó una U. Entonces, ¿vos qué me dijiste? Y no, más o menos me dijiste
porque
vos.
Porque no se llega al mismo lugar.
Bueno, pero acá la trampa está en que él, efectivamente, este oso, llegó a donde estaba originalmente. Y ahí está el truco en donde vos me vas a poder responder de qué color es este oso. ¿Está bien? Lo que pasa... Este oso es blanco.
Ajá.
¿Está bien? Y lo que pasa es que este oso está en el polo norte. ¿Estamos?
Sí.
Entonces, si vos te imaginas una pelota que... Es como podemos aproximar.
Ah, bueno.
Aproximar a nuestro planeta Tierra, ¿sí? Aproximarlo por una esfera. Si vos parás, te parás, ¿sí? Con un muñequito de un oso, si querés, arriba de todo lo que sería el polo norte,
¿sí?
Y bajás 10 kilómetros o un poquito.
Al sur.
Al sur. Caminás a la derecha, ¿sí? Que sería en este caso el este.
Y vas al norte.
Y vas al norte, volvés a caer en el polo norte. ¿Está bien? ¿Por qué? Por la forma que tiene el planeta Tierra. ¿Está bien? Y ese es el único lugar del planeta en el que ocurre esto. ¿Estamos? Entonces, nada, es...
Podría pasar al mismo en el polo sur.
En el polo sur caminando hacia el norte en vez de hacia el sur.
Bien,
¿está bien?
Bien,
pero como este caminó hacia el sur,
bien.
Es claro que este oso está en el polo norte y por lo tanto es blanco. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta forma particular que tiene el planeta Tierra, o por el cual lo podemos aproximar, digamos, es como, en principio, uno de las grandes de los grandes aportes que hace al viento. ¿Está bien? Nuestro planeta, podríamos aproximarlo como una pelota, dijimos recién. Y la parte del ecuador, que es la parte más gorda, digamos, del planeta, es la que está más cerca hacia el Sol, o sea, la que está más cercana al Sol. Entonces, los rayos ahí le dan como más, como que hay más calor ahí. Y ahí se produce, ¿sí? Que el aire se calienta y entonces ahí empieza a haber diferencias de presión.
Ahí va.
Y el aire, ¿sí? Al estar a distintas temperaturas, ¿sí? Genera estas diferencias de presión y es lo que genera el viento.
Se mueve.
¿Estamos? Se mueve.
El aire a partir de las presiones, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que va a pasar, ¿sí? Todo el tiempo es que el aire va a querer ir. Hay como tres celdas, ¿sí? Que son del ecuador 30 grados, o bien para arriba o bien para abajo. 60, o sea, 30 más, hasta 60 bien para arriba o bien para abajo, y 60 y 30 más, hasta 90, que serían los polos, y ahí el aire es como que genera celdas de circulación. ¿Estamos?
Está perfecto.
Y lo que pasa, vamos a tratar de enfocarnos en el hemisferio sur, porque ahora vamos a hablar con un especialista en el sonda, que es un viento que nos caracteriza. Es un viento argentino, está bien, que sí. Ocurre acá en nuestro país.
En el Cuyo, generalmente.
Y lo interesante es que el viento, digamos, las grandes masas, a nivel local el viento hace más o menos lo que quiere, pero las grandes masas de aire lo que van es siempre ir desde el Ecuador, ¿sí?, hacia, en nuestro caso, hacia el sur. ¿Estamos? Eso es lo que pasa a grandes rasgos.
Si viviéramos en el hemisferio norte, van del Ecuador al norte.
Exactamente. Pero lo interesante es que el planeta Tierra rota sobre su eje. Entonces, eso hace que el viento se mueva de oeste a este. ¿Está bien?
Bien.
Entonces, cuando el viento viene desde el oeste, se choca con la cordillera y ahí es donde aparece la magia del sonda, que para eso trajimos al especialista, que si lo es de Mendoza, mirá si no va a conocer,
claro,
de qué se trata el sonda, ¿no?
Ella es Angélica Morillo, que es profe en tres escuelas en la 3425 Policía Cero de Mendoza, capital, la Albarracín de Sarmiento y la técnica Amado Puget. ¿Dije bien, Angélica? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, sí, con exactitud. Buena medicina, por cierto. De buena cepa.
Y estamos hablando de un viento que ustedes conocen bastante, digo, tanto ustedes como los sanjuaninos, como los riojanos y parte de San Luis, ¿no?, que es el sonda.
Sí, los puntanos, digamos, tienen el chorrillero. Nosotros somos más del sonda. En realidad, el origen del sonda es más sanjuanino, porque hay un sector de la provincia de San Juan que se llama sonda.
Sí, a mí me agarró en Catamarca, te quiero decir, ¿eh?
También, claro, es más de zona de cordillera. O sea, estamos hablando de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.
¿Y qué es el sonda para los chicos y las chicas que no son de la región?
Bueno, mira, si yo lo debería explicar como hago generalmente a mis chicos, yo lo hago con una maqueta. Lo mío es muy artesanal. Yo armo una geografía muy, muy artesanal para que ellos entiendan y puedan vivenciar este tema del sonda, que a nosotros, es más, ayer hubo sonda en altura, estamos en tiempo de sondas, agosto, épocas de vientos. Yo lo hago a través de esta maqueta, como te explicaba, ¿viste? Trabajo, armo las tres tipos de montaña que tenemos, la cordillera principal, la cordillera frontal y la precordillera, en arcilla, ¿sí? Y con un pequeño ventilador, ¿viste esto que utilizás chiquitito, uno que utiliza cuando tiene mucho calor y
yo me imagino
en el auto?
El colectivero, sí, los colectiveros acá llevan el ventiladorcito.
Bueno, nosotros por ahí tenemos, como hace mucho calor, tenemos un ventiladorcito portátil. Uh-huh. Y bueno, eso lo hago como que ellos se imaginen que ese es el gran ventilador que genera vientos en el Pacífico. Uh-huh. Y eso se llama anticiclón. Uh-huh. Este gran ventilador emite vientos. Y entonces al encontrarse, que se va a mover permanentemente, como ustedes recién manifestaban, este movimiento de vientos en la zona del hemisferio sur, que es donde nos compete, este viento se va a mover en forma oeste-este en la costa chilena.
Claro.
Entonces con un pequeño rociador, yo hago la idea de como que es lluvia, que va con este viento y va a chocar con esta gran montaña que nosotros es la cordillera de los Andes. Y del lado chileno, ¿qué pasa? Llueve. Pero a medida que va subiendo en altura, esa lluvia se va a ir transformando en pequeños cristales que va a dar origen a la nieve. Por eso en la parte superior, en lo que sería la cumbre de la cordillera de los Andes, va a estar cubierto de nieve.
Nieve.
A medida que va avanzando, ¿sí?, tengamos en cuenta que en Chile está haciendo aproximadamente 15 grados, pero ya en la parte superior, en la cúspide de la cordillera de los Andes, ya está haciendo 10 grados bajo cero. Cuando pasa la cordillera de los Andes y se tiene que traspasar la cordillera frontal y después la precordillera, ese viento va perdiendo vapor de agua y se va calentando por rozamiento con el suelo.
Claro.
Y va a estar junto con la tierra. Entonces va a estar todo mezclado. Entonces cuando llega a Mendoza, ¿cómo llega? Un viento caliente y cargado de polvo.
Y seco, ¿no? Muy seco.
Seco, muy seco. Por eso, antiguamente en las casas, cuando decían va a correr viento sonda, ¿qué pasaba? Ponían trapos húmedos para que no ingrese la tierra.
Claro.
Y porque se seca la humedad, o sea, todo el ambiente seco. Es a la gente le afecta mucho. Algunos los acelera, ¿viste? Andan todos muy así rápido, a otros los aplaca, hay problemas con fundamentalmente respiratorios por el viento cargado de tierra, tenés problemas cardíacos, se dice generalmente cuando hay viento sonda no hagas ninguna actividad física, mantenerte en un lugar protegido, húmedo, hidratarte, sobre todo los niños y los adultos mayores.
Uh-huh. Es como que atraviesa la sociedad, ¿no? O sea, es como que hace que cambie la actividad de todos solamente porque llega el sonda.
Exactamente, sí. Es más, hay como una clasificación de los tipos de sonda. Ya ves, tenemos sondas muy fuertes con ráfaga de más de 100 kilómetros por hora y es el momento que hay alerta. Uh-huh. Entonces, cuando se produce ese fenómeno, se suspenden, por ejemplo, las clases.
Angélica, me tocó estar rodando, haciendo una película en Catamarca. Estábamos allí en Medanitos y lo veíamos venir al sonda. Lo veíamos venir por la levantada de tierra que traía.
Claro, si vos observás a la zona de montaña, te das cuenta en las nubes. Si las nubes son una forma de lentejas.
Ah.
Se llama lenticulares. Entonces vos vas viendo cómo se va, vos ves el cielo y decís, viene sonda.
Es tal cual dicen en el lugar, ¿no? Es así, viene sonda.
Claro, viene sonda. Entonces ahí empezás a guardar todo. Bueno, ahí te dice guarde ropa, guarde todo, porque...
Yo me imaginé descolgando la ropa. Eso me claro. imaginé.
¿Y cuánto puede durar el sonda? Porque ahí a nosotros nos duró un par de horas y después se fue.
Mira, el sonda generalmente comienza en las horas de la tarde. Puede durar entre 3 horas, 10 horas, depende. Y hay sonda de llano, que es seguramente el que has tenido la oportunidad de vivenciar.
El de llano tuve yo.
Claro, y sonda de altura. Por ejemplo, en este momento hay un sonda de altura, que no baja al llano. Entonces, pero está presente, se siente, vos te das cuenta. Yo por ahí, mis colegas me dicen, me duele la cabeza. Es el sonda, es la presión que ejerce. La atmósfera, o sea, hay toda una combinación de elementos que... vos te sentís raro ante esta situación. Más a la gente que no conoce el sonda, decir, ¿qué me pasa? Me siento así como dinámico. Si no, digo, ay, quiero estar sentado y no me quiero mover.
Claro. Hay vientos en el mundo que son ya como clásicos, ¿no? El simún, por ejemplo, allá en el norte de África, el sonda nuestro. Y en Argentina también hay otros vientos.
El pampero y la sudestada están en Argentina. Uh-huh. El viento sonda también hay en lo que sería la cordillera rocosa que afecta parte de Estados Unidos y Canadá, que se llama Chinook. El foehn, que es justamente por eso después se va a llamar sonda, porque nosotros tenemos la misma característica, que es el que comentás vos, que es de la parte del Mediterráneo y pasa a los Alpes suizos y bueno, tiene el mismo efecto.
Claro, que lo también genera es la cadena montañosa, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Acá la barrera orográfica es lo que genera este viento.
Claro.
Y me pensaba que la Argentina, nuestro país siendo tan grande, el viento es un factor fundamental para un montón de cosas, sobre todo las economías, la agroindustria y todo eso.
Para nosotros, el mendocino en sí, el sonda es muy importante, más allá de lo que trae la tierra y todos los efectos colaterales de esto, es que después de que pasa el sonda ingresa el frente frío. Y si ingresa el frente frío, nieva. Y si nieva, significa que nosotros vamos a tener agua. Nosotros venimos con una crisis hídrica de muchos años. Entonces, estamos contentos que este año hemos tenido esta presencia de este viento y la presencia de nieve. Más allá que, bueno, la crisis sigue estando, pero quizás, bueno, va atenuando.
Y el viento uno puede hablar del viento hasta inclusive de forma poética, ¿no? Porque hasta los poetas han hablado del sonda o de los vientos.
Bueno, acá hay muchas poesías referentes al sonda. Es lo nuestro, es lo característico, es decir, Mendoza y sonda. Uh-huh. El que no vino a Mendoza y no pasó por un sonda es como venir a Mendoza y no tomar vino, o recorrer los viñedos. Que también tiene una relación, fíjate vos con el tema del sonda, tiene mucha relación la disposición de los álamos.
A ver.
Claro, cuando vos vas, ves a una finca, vas a recorrer una finca donde hay viñedos, los álamos, que fue, fíjate vos que ingresó el álamo en 1808 por un español que trajo los primeros arbolitos de álamos. Y lo hacen como, es una barrera. O sea, están paralelos a los viñedos y cuando corre sonda, hace barrera. Entonces no ingresa tan fuertemente el sonda y puede llegar a perjudicar, sobre todo en esta época de agosto, septiembre, que empieza la floración. Claro. Si el viento es muy fuerte, bueno, afecta obviamente a la floración de los viñedos.
Uh-huh. Angélica, muchas gracias porque nos llevaste a pasear por Mendoza y nos contaste un poco de algo clásico y ya personaje geográfico como el sonda.
No, y además, aunque no pudimos ver la maqueta, yo me la imaginé toda. Tal cual.
Es buenísimo, sí, yo trabajo así porque es la forma de vivenciar. Creo que en este momento necesitamos que nuestros jóvenes vivencien, viste. Uh-huh. Que ellos necesitan tenerlo todo ahí, tocarlo, palparlo, y bueno, creo que es la mejor forma para que puedan interpretar y no como un gráfico que a veces uno lo ve en una pizarra, las flechas azules, las flechas rojas, y se queda en eso, sino creo que hay que empezar a vivenciar los fenómenos que nos atraviesan como territorio.
Absolutamente. Gracias, Angélica.
Bueno, muchísimas gracias, un placer.
Placer enorme. Bueno, Angélica Morillo, ¿no? Mendocina, docente en 3 escuelas. Habló de un fenómeno bien de la zona, ¿no?
Uh-huh. Sí,
¿viviste un sonda alguna vez?
No sé.
¿No te acordás? ¿No se acuerda?
No, estuve en Mendoza, pero sospecho que no, porque me hubiera dado cuenta.
Es muy fuerte el viento.
Sospecho que no. Sospecho
es muy fuerte, no.
No, aparte que dijo que es más en esta época, ¿no? No, sí. Yo fui más para el verano.
Qué linda que es Mendoza, qué linda provincia que es Mendoza. Uh-huh. Bueno, y entonces hay una necesidad de volver a repasar un poquito esto. Los vientos, entonces el aire se mueve.
El aire se mueve, o sea... hay como dos grandes procesos, me sale, que ocurren, ¿sí? Uno es esto que pasa en grandes masas, ¿sí? Esto que explicábamos recién, ¿sí? De cada 30 grados ocurre ahí un movimiento interno de aire. Pero después también están como los vientos locales, y esto que es muy interesante, que me contaba un amigo, que le vamos a mandar un beso a Juan Nesis, que me contó, él es divulgador de ciencias de la atmósfera, y me hizo meterme en este universo que es tremendo y es hermoso, así que le vamos a mandar un beso grande. Y lo que pasa es que, por ejemplo, estamos en Mar del Plata.
Sí.
Pega el sol a la mañana. Sí. ¿No? Cuando le da el agua no se calienta tan rápido como la arena. Cuando la arena se calienta, empieza a darle ese calor al aire que está cerca de la superficie. Ese aire se calienta y ya cambia la presión que hay ahí, y eso genera un viento.
Es verdad.
Genera un movimiento de aire. Entonces, además de todo esto que pasa a gran escala, ¿sí? Ya que vos tengas unas superficies pequeñas, eso no va a pasar, digamos. Que vos tengas en la mitad de tu patio...
¿cómo es? Un arenero.
Un arenero. No, y en la otra mitad tengas cemento, no te va a hacer una corriente de aire. Pero en grandes superficies genera como corrientes de aire internas.
Sí.
Entonces esto es como muy interesante también, de que no es que lo que pasa a gran escala pasa y ya está. Porque si no, siempre le pegaríamos al... Como es al pronóstico del tiempo. El viento hace esto, trae las nubes con agua, lleva las nubes sin agua, hace... listo, ya
y
está.
Si hay algo que uno no puede prever... Es esa meteorología. Nos vamos a ir al recreo con una canción de Los Pelotes Chingó, Canción para el Viento, que está buena. Es una canción que habla de esto, justamente. Los Pelotes Chingó, que conocen también mucho de playa y viento, porque andan allá por la costa uruguaya, en Cabo Polonio, cantando estas canciones. Y fíjense cómo se puede describir, por eso le pregunté a Angélica desde la poesía, las cuestiones del tiempo y del viento. Aquí están Los Pelotes Chingó, Canción para el Viento.
Olí el viento, lo vi libre y me enamoré. Lo vi libre y me enamoré. Enamoré. Me despertó tan dulcemente. Acarició mi pelo y me enamoró. Y la lluvia madruguera golpea mi ventana. Vos caes y mientras yo te observo caer así. Tu misterio es mucho más interesante que mi imaginación. Cuando caigas en mi charco voy a sumergirme en vos, mirando en el reflejo voy a sumergirme en vos. Y la lluvia madruguera golpea mi ventana. Vos caes y mientras yo te observo caer así. Y qué maravillosa forma de empezar el día, enroscándonos así. Mi pelo y me